Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Momento de Darwin aquí en No Toquen Nada. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo está, Leonel? ¿Me escucha?
Me lo escucho, sí, mientras un oyente me grita. La endija, Joel, la endija. La pegué,
Darwin. Salió el sol, señor.
Sí, la pegué con la endija. La pegué.
Hay sol, amigos.
Me gritan en la calle lo de la endija.
¡Ah, qué lindo!
Sí, 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 se lo buscó, lindo, lo tiene.
Sí, ahí tiene.
Es mi hit.
Sí, bueno, te gusta agitar y tenés, y ahí te encontrás con el problema.
Había un rato de sol ayer y escuché grito, ahí tenés la endija.
Ahí tenés, bueno, y hoy salió el sol, señor, ahí hay un sol, un ratito, ahí es un asco igual, ¿no?
Está pegajoso.
Un asco
este. No, todo un asco, sí.
No empezó mucho.
Y hay reporte
hoy,
ya, de mosquitos.
Hoy de tarde
ya
podría estar empezando.
Es una inmundicia, ¿ya volvió mosquito?
Hay reportes, sí.
Hay reportes.
Oh,
ciudadanos y
oyentes que nos mandan incluso material, sí, gráfico.
Mandar la mano y pelende a mi hijo hipotético de apartamento.
No será grave, no serán muchos los mosquitos, pero puede haber alguno en la vuelta.
Con tres o cuatro picaduras,
es el infierno.
Todo. Sí, claro, olvídese. Bueno, le voy a tener que atar las manos hoy. Y ya vamos platicando. Con ella, atarle las manos, señores. A los 12 hay que hacerlo, por salud. Salud mental, ¿verdad? Siempre estamos a favor de la salud mental acá. Bueno, un asco, sí, el veranillo,
un asco, Un asco. Y recién arranca, ¿no? Todavía. Estaría por arrancar.
Veranillo me parece que es más que veranillo, señor. El primer día de veranillo.
Sí. Un veranillo en otoño no puede estar bien, Darwin.
Veranillo, sí, se sintió como tener la cabeza entre las pompas de un jugador de rugby, señor.
Y la temperatura alta
ella,
para...
Esa fue la sensación que tuve yo ayer del veranillo. No sé si a usted le pasó la misma, señor.
No, ayer no había nada parecido a veranillo. Sábado y domingo va a haber temperatura más elevada, domingo capaz con más sol. 22,
pero es ese
23.
Tipo de calor y humedad.
Sí, tiene esa pinta que de lo que no le
gusta. Por eso. Dígame para dónde es el scrum, así empujo. ¿verdad? Porque
no
la
lo
verdad
va a disfrutar.
Me siento eso, con la cabeza entre las pompa de cualquier rugbyer, el que más le guste. ¿Cómo estás, amigo?
¿Cómo anda, Darwin?
Sí, bien. ¿Vieron lo que hicieron los mexicanos de Estados Unidos?
¿En el partido con Uruguay?
Sí, un papelón.
Ah, no.
No pusieron
4-0, sí, pero no sé qué hicieron, no sé qué pasó en el partido.
Sí, bueno, luego está, se comieron 4, hicieron parar el partido por cantos homófobos.
¿Y gritaban cuando sacaba el arquero?
Parece que sí, parece que en un momento sí, tuvieron que parar el partido.
Ay, qué linda esa de los mexicanos.
No le saquen el folclore.
Sí,
bruto,
folclore,
le gritan al arquero cuando saca.
Es agresivón, ¿eh? Ya lo viví, a mí me lo cantó nadie, ¿eh? La viví en Sudáfrica.
Usted compartió tribuna.
Es agresivo, usted sabe que consiguen algo. Y son buenos los mexicanos en los estadios, ¿eh? Consiguen cosas, ¿eh? Generan sensaciones.
Genera. Y
con ese, porque empiezan...
Bruto.
Sí. Y todos juntos, y la verdad que es agresivo, no es tan mal.
Es muy infantil también, y eso
muy
que
infantil,
es parte de lo que a uno
muy infantil, pero cuando lo gritan ahí todos juntos, uno es como wow, como una cosa ahí, que como un eruto en la cara. O sea, yo creo que si erutaran sería lo mismo, ¿entiendes? Pero es una especie de eruto en la cara, y lo podrían hacer los mexicanos porque deben ser buenos.
Tranquilo, claro.
Deben ser muy buenos. Y entonces, ya
burro,
que hicieron ella,
Bueno, sí.
Burro,
cualquier cosa que combine la U primero y la O después.
Exacto.
Que alguno lo interpreta como homofóbico, bueno, está.
Enjuto, le grita.
No, dice la E.
Bueno, y entonces...
Turro.
¿Qué?
Turro puede ser.
Ahí ya no sé, señor. No sé si no es un insulto eso. Y después hubo invasión de cancha, señor, al final.
Todo completo. Dormí, no,
4 goles, invasión de cancha, suspensión.
Por eso le digo, hicieron una piñata, como le dicen los estadounidenses, a la piñata, ¿verdad? Que es un invento mexicano, lógicamente. ojo vendado y le tenés que tirar el guascazo a algo, que de quién lo va a haber inventado.
Mexicanísimo.
De haber sido los aztecas, de haber sido que inventaron ellos. Antes ponían al niño adentro, ¿no? Esa es la gracia que tenían
los primeros piñata. Aztecas.
Exacto. Bueno, pero le faltó hacerle, o sea, una especie de... Le hicieron el kit completo de los prejuicios, ¿no? Uh-huh. De los prejuicios que generan en el mundo y en Estados Unidos especialmente. O sea, son malísimos jugando al fútbol, a pesar de que les encanta. Uh-huh. Y son racistas, homófobos, todo, no sé qué sé cuánto. Invaden. Uh-huh. Le faltó hacerle un túnel al Chapo Guzmán nomás. Y terminaban de confirmar todito los prejuicios del mundo, ¿verdad? Es impresionante. ¿Ven por qué estoy en contra de las celebraciones del orgullo de las comunidades, sean cuales sean las comunidades, señor?
Ajá. Porque...
es eso, porque solo perjudican la imagen de los festejantes. Uh-huh, uh-huh. Nadie quiere ver a alguien festejando con una gran algarabía mientras uno no festeja nada, ¿no?
Bajo la bandera del orgullo de su identidad.
Exacto, sí. Oh, el boricua... a mí no me lo contó nadie, yo estuve en un boricua parade. Boricua parade. Sí, que
definan los boricuas.
Es pride, pero es parade, o sea, el del...
Sí, eso, sí, es desfile.
El desfile, eso. En Nueva York.
Y confirmado.
La única vez que fui a Nueva York, me comí un boricua parey. El día que me dio. ¿Usted no sabe lo que es?
Nada, no, me imagino que no son carros alegóricos, son carros confirmatorios.
Exacto, sí. No, y todo lleno de las calles tomadas completamente por los boricuas. Se vio que no tiene, está todo cortado. Uh-huh. Es una pesadilla. Hay una comunidad entera mostrando su peor versión, porque la versión de los festejos, de celebración, sí, de esa alegría sobredimensionada y exacerbada, es la peor versión que tenemos todos, señor, sobre todo para el resto de los ciudadanos que no están en esa, uh-huh, en ese estado de ánimo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, vaya usted y ármele un carnaval en la cuadra de cualquier persona en cualquier ciudad del mundo y bueno, y va a ver cómo se lo toman. Uh-huh. Es la versión más invasiva, más ruidosa y más no me importanadista que puede tener una comunidad. Y se expresa de un cuadro homogéneo de multitudes borrachas y eufóricas. Bueno, es una invitación al rechazo. Eso, es una invitación en forma de xenofobia, de racismo, de gordo-caribeñofobia... Lo que usted prefiera,
se hacen la pared en contra.
Lógico, ya te estás dando contra la pared. Te das contra la pared.
La cabeza contra la pared.
Te das la cabeza contra la pared. Claro, lógico, señor. Entonces, hay que prohibirlas por su propio bien. Las celebraciones de las comunidades, señor. Cada vez que haga una tribu ahí, hace todo ese... lo único que genera es rechazo. Es un show que... genera rechazo. Es repelente para todo el resto, mijo. Y hay una especie también como de satisfacción en eso, de acá estamos nosotros y no sé qué, ¿entiendes? Uh-huh. Bueno, está.
Y usted está diciendo que esto sucedió ayer en Denver, entonces, en Colorado, con los mexicanos.
¿Sabe cómo está con los mexicanos? De haber rezado al dios protestante de las montañas, que se lo lleve toda la migra, señor. está. Así que... una fiesta del deporte de ser mexicano en Estados Unidos.
Perfecto. Y cuatro se llevaron.
Perdieron horrible y después demostraron todas las actitudes que el anfitrión destaca, ¿verdad?
Para esos oyentes me ponen que gritaban el ole ole cuando la tocaba Uruguay.
Sí, ya estaban. rápidamente se dieron vuelta. Bueno, como también, como les pasó...
Confirmando una más.
Sí, un prejuicio más, señor, correcto. Como le pasó de Hernán Cortés para adelante.
Se dan vuelta. Se malinchean rápido.
Se malinchean, sí, rápidamente.
Malinchean.
No había empezado el segundo tiempo y ya estaban malinchando. ¿Está? Así. Bueno, con toda la admiración que le tenemos al pueblo más duro del mundo. Uh-huh. Pero no se hagan pegar así. Dice que bueno, ¿qué tal? Entonces, todo esto, que no entendían nada los jugadores, no sé cuánto, todo. Y después la señal de televisión aclaró que se trató de insultos discriminatorios que cayeron desde las tribunas. Buenísimo, los insultos discriminatorios que cayeron desde las tribunas. Y obligaron, no cayeron, los estaban tirando desde la tribuna esos insultos, ¿verdad? Y obligaron a frenar el partido, que es un protocolo que va a estar activo en la Copa América. Oh. ¿Y qué podrá ejecutarse si la ocasión lo amerita? Van a durar 6 horas los partidos, se lo quiero avisar, ¿eh?
Sí. O el protocolo quedará en papel.
Queda mojado, en el tablero electrónico, sí. Me están mostrando lo que ponía ponía un artículo, una norma en el tablero electrónico por el cual se suspendió el partido.
Protocolo antidiscriminatorio. Por el cántico discriminatorio que acabas de escuchar, el juego ha sido detenido temporalmente. Cualquier individuo que participe en acto discriminatorio será expulsado del estadio, le pusieron. Y del país, ponía de entre paréntesis.
Para generar un poco de sensación de verdadero miedo.
Exactamente. Bueno, esto se puso serio. Opa, opa.
Está la migra.
Pero imagínense, ¿está la migra? Esa es la pregunta que se hacen los mexicanos, ¿verdad? Y entonces, en lugar de está la mía, está la migra. Está la mía. Y bueno, y entonces, ¿qué pasó? Rezaba eso. La pantalla gigante reza en Estados Unidos. En
los insultos caen.
Sí, y bueno, y entonces, no sé, señor, no sé qué, no sé cómo van a hacer para que los partidos duren 4 horas y media en la Copa América. Supongo que van a desistir de este protocolo.
Y
van a
suponer.
Porque imagínese un partido México-Argentina, por ejemplo.
No, la capacidad de 17
horas de partido, señor. Sí. Van patean 2 veces y paran. No sé, bueno, entonces, y después al final se metieron los hinchas, ingresaron a la cancha, y como ya estaba cerca de llegar a los 90, el juez pitó el final.
Estoy irregular. Apunta Santiago, les apunta a Ricardo y a Darwin, sí. Que no es menor que el mensaje antidiscriminatorio estaba solo en inglés.
Ah, perfecto, señor.
Discriminado un poco el que no entiende.
Entonces sí, bueno. ¿De dónde están? Vaya a estar aquí, aprende inglés. Bueno. Vale. Lo mínimo que te puedes pedir es aprender inglés. O sea, si no puedes ni andar en internet. sin inglés, imagínate andar en Estados Unidos.
¿Sí? Jorge después consumió, dice Darwin. Me pasé hasta las 2 de la mañana viendo TikTok de periodistas deportivos mexicanos. Adictivo.
Ah, es espectacular, señor. El periodista deportivo mexicano se despacha abierto.
Ah, sí, sí, se pone machote.
Es bien chingón, saca el chingón y no para de darle, señor. Y este Lozano, no sé ni qué Lozano es.
El técnico, Lozano que es el técnico de México.
Es un Lozano que es el técnico, que no es ninguno de los jugadores Lozano que conocemos que han jugado, ni los de ellos ni los nuestros, porque nosotros mandamos 2 o 3 Lozano para allá también. Y bueno, y entonces parece que no tiene... ningún tipo de autoridad para dirigir y, ni categoría ni nada, y encima Bielsa lo tiró abajo de un tren. Es impresionante.
Cortó por los años.
Sí, claro, le dijo no, y capaz que tendrían que haber puesto lo mejor para un partido como este.
Darwin, por suerte para México el sábado tiene otro amistoso para poder recuperarse, es con Brasil. Ya veo el partido suspendido 10 veces y a Vinicius llorando de vez en cuando.
Se van a cruzar 2 potencias.
No, Vinicius. Va a llorar cada 15 minutos, señor. Va a tener que hacer una conferencia de prensa antes del primer tiempo, en el entretiempo y a los 15 del segundo tiempo.
Lo van a deshidratar a Vinicius.
No, impresionante. Bueno, es la forma de pararlo, señor. Deshidratarlo con lágrimas, sí. ¿Verdad? Bueno, todo eso ayer. Una fiesta, ¿verdad? Una pinata. Big pinata, la de ayer en México. En Denver, todavía no es México.
Todavía no.
Pero... Y bueno...
Qué divino está, me voy a tener que consumir medios mexicanos. En la transmisión de México que la encontraron, dice, estaba el comentarista La Volpe, el ex
Ricardo,
técnico. Defenestró todo el partido al técnico, le decía pelele del presidente de la federación.
Claro, claro, porque lo que dicen es... Yo me vi uno en por dos hoy en YouTube, al doble de velocidad, señor. Los dejo hablando así y ya como caminan. 6 minutitos me vi de uno, que fueron 3.
3,
claro. No, eso es lo máximo que no se
6
puede
en
dar.
3.
Exacto. Y entonces, y decía así todo, que esto es, él en realidad ejecuta órdenes nomás, y que querían que poner muchos jugadores nuevos, porque hacen como que están armando un proceso, pero en realidad son los contratistas, no sé qué, tienen todo un lío hermoso ahí adentro. Claro. Espectacular. Va a terminar con gente muerta, ¿verdad? Que es como terminan las cosas en México.
Sí, casi cualquier cosa.
Las que están buenas y las que están mal, como esta, ¿verdad? Así que el final ya lo conocemos todos. Amigos,
sí.
Se pudrió un poco en el Ministerio de Trabajo ayer entre los gremios de pesca y los empresarios de la pesca y la policía.
La policía,
señor. Incidentes entre la policía y el sindicato de la pesca del Ministerio de Trabajo. Agentes usaron munición menos que letal y hay heridos.
Sí.
Menos que letal, me gusta mucho.
Sí, no. Sí, es la definición que adquirió las balas de goma y otro
no
tipo de...
No se usa más, bueno, no letal. Pistolas...
No letal no se usa más, como dice Darwin.
Yo pensé que no, es letal. Menos que letal, señor.
Menos que letal, sí, sí, es la forma en que le llaman a ese tipo de munición.
Ah, ahora sí.
Increíble, bueno, es espectacular. Me imagino que...
Porque es la munición que te fortalece.
Claro, me imagino que duele menos, ¿verdad?
Sí, debe doler mucho, pero si no te mata...
No, lógico, si no es letal, te fortalece. Salís con una vacunado para la próxima bala de goma que no te entra la próxima. La próxima la rechaza tu sistema inmunitario.
Ella aprendió.
Exactamente, completo. Ella tiene toda la capacidad, el sistema inmune, para rechazar la próxima bala de goma. Así empezó Neo. Y bueno, y miren cómo terminó.
Esquivando bala en cámara.
Esquivando bala, exactamente. Bueno, igual es un ecosistema fuerte el de la pesca, ¿no? Le explicamos a los niños que no entienden nada de esto y que yo...
Gente que trabaja en la pesca.
Gente que
está en crisis, además, hace un buen tiempo en Uruguay. ¿No?
Todo lo que está cerca del mar es fuerte.
Sí.
Uno ya está avisado desde el olor, ¿verdad? Claro. Que hay ahí en la vuelta.
Uh-huh.
Uno ya se da cuenta que para gente fuerte desde el olor. Ya no te deja pasar desapercibido. De eso. Ay, voy a seguir este barquito. Seguí. Sí. Ya venís avisado.
Sí.
El olor avisa.
Sí, sí. Es muy parecido el efecto Darwin al de arrimarse a una cárcel.
Y bueno, claro.
El olor avisa.
Exactamente, el olor avisa, señor. El olor avisa que ahí hay gente fuerte, ¿está? Uh-huh. Que hay gente con una capacidad de resistencia mental diferente y física.
Uh-huh.
El marinero, el pescador, el empresario de barco, toda gente dura.
Sí.
Hecha imagen y semejanza del mar. ¿Tá? Del dios Neptuno que no te agarre.
Las imágenes
subidas. Que no te agarre Neptuno porque yo prefiero ir directo a hablar con Satanás.
Antes pasar por Neptuno.
Siguiendo la línea, sí, la gente Neptuno, de Dura Barbie,
me lo ahorro.
Hay unas imágenes que subió en la cuenta de Instagram, una historia, la propia gente del Sudma, de PitchNT del Sudma, en donde la guardia con aceros entra a pegar palo en las patas, en las rodillas, supongo que es menos que letal eso. Y los dos que están al frente, hombres rudos y fuertes, no se sacan las manos de los bolsillos. Van para atrás.
Mosquito, dice.
Pasos cortos hacia atrás, sin sacarse cortos la mano. Hacia atrás,
sin sacarse la mano.
Porque no se van malos.
Los que a mí me hubiera tirado.
Ese era mucho mejor grito que se le va a acabar la look. Que lo que le grita.
Repelente. Alguien trajo repelente.
No, lo que a mí me hubiera tirado 6 cuadras para atrás, a ellos sin equilibrio, porque hay que sacar las manos para tener equilibrio, supongo, pero no hacen equilibrio.
Muy tranquilo.
Los miran como diciendo que están haciendo desubicados, ¿no?
Equilibrio hay que tener arriba de un barco.
Claro.
En tierra firme no te puede caer.
Son súper dotados del equilibrio.
Claro, exactamente, señor. Por eso le digo que quiero embarcar a mi hijo hipotético.
Caído el grupo Wagner.
Caído el grupo Wagner. Caído Pinocho Sosa, los íngaros, me parece que
para se va a marcar la lesión
para
años,
templar el carácter de mi hijo hipotético y que pueda sobrevivir a los embates del mundo.
La pesca.
Sí. Hay que embarcar.
Se embarcará después de los 18 años si es que considera que es un trabajo que él quiere
hacer.
No,
a mí me gusta más tipo los 12, 13, en edad de formación con el cemento fresco me gusta. Cuando está con el cementito fresco ahí en la cabeza, ¿entiendes? Ahí me gusta.
Una experiencia formativa.
Para que le dejen huellas, señor. Exacto, ¿eh? Y si igual después ahora se tatúan todo igual. ¿Qué te importa? Viene con un ancla tatuada.
Cualquiera se hace un tatuaje marinero.
Porque antes no los metías en el barco para que no se te tatuara. Pero ahora, la verdad...
No, el tatuar se va a tatuar igual.
No, es minimalista el marinero.
en su tatuaje, sí, claro, en ancla y cosas.
Sí, no pasa nada. Y bueno, yo para mí el Capitán Blanda debería funcionar. Ajá. Subvencionado por padres que pagan para que se lleven a sus hijos a una experiencia de un mes en alta mar.
Mire, achicando el costo del Estado, ¿está bien?
Sigo achicando el costo del Estado. Es mucho más serio todo mi sustento económico que el de COSE. Que anda Ferreri atrás. Anda Ferreri haciendo malabares.
Poniendo cara de
platos chinos que se le caen para todos lados. ¡Yo estaba pidiendo el comiso! ¡Estemos creatividad!
5 puntos de PBI, sale.
¿Cómo no va a salir? ¡Dale! Es espectacular. Y bueno, y entonces yo para mí, el capitán Miranda, completamente subvencionado, cero por el Estado, señor Paezo, lo pagan los padres.
Rentabilidad, se saca plata el capitán.
Sí, se consigue. Pagamos el déficit de ANCA de los primeros tres meses, el primer trimestre, y lo pagamos con el capitán Miranda.
Claro, ¿sí? Porque estaba cerrada la refinería y perdió 48 millones de dólares ANCA.
Exactamente, bueno, con ese 48 millones en un trimestre, así el capitán Miranda. Subiendo guachos para arriba.
Podemos cerrar la refinería tranquilo.
Con lo que te cobran los jardines de infantes y las escuelas privadas y todo eso, señor, le digo.
Se ahorra eso,
padre. Es una millonada. Claro, se ahorra.
Y no lo tiene que ir a buscar a las 3 y media de la tarde.
Corre, no le tiene que armar vianda. ¿Está loco? ¿Eh? No le tengo que tirar las naves adentro del tupper. Es espectacular. ¿Y además, y qué hay que hacer además con el botija? ¿Darle pescado en la vianda? No, pues para empezar no, porque lo van a echar de la escuela. Y para seguir, le tenés que enseñar a pescar. ¿No es que hay que enseñarle a pescar? Bueno, subite ahí.
Capita Miranda.
¿Cuánta gente que quiere afiliarse a esta idea?
Además, está abierta.
Se le puede cambiar el nombre a Alberto Darwin. 3 meses embarcado. Ayer le hubiera puesto sin dudarla a mi, sin dudar a mi hija. Dice Griselda que quiere poner a su hija.
Sí, vamos a proponer un cambio de nombre de la embarcación Darwin y que se pase a llamar el Capitán Sosa.
¿El Capitán? ¿Por qué?
Por Pinocchio.
Ah, por Pinocho, claro. El Capitán Pinocho.
Ah,
el Capitán Ariel Sosa. El Capitán Ariel. Vamos a ponerle porque Ariel, además, es la sirenita.
Es verdad.
¿Entiendes? Entonces sigue siendo acuático, sí. El Capitán Ariel.
Capitán Ariel.
Capitán Ariel, y bueno, y también está el Ariel de Rodó y todo eso.
No hay tantos Ariel.
Por ello, es
muy y es unicé.
Tiene 15,
es unicé. Exactamente. Nenas y varones,
obvio.
Separados en la parte del barco, no se ven. ¿Verdad?
No, que tiene 15 la hija de Griselda, la que quiere embarcar.
15, espectacular. Espectacular, Griselda. Ya está, te anoto acá. Griselda, te anoto a vos, ¿tá? El nombre de tu hija no nos importa. Pero lo vamos a solucionar.
Mira,
alguien que
problema
de la juventud.
Darwin, mi hijo, que es un gato de apartamento, agarró la changa de marinero de costa, de prefectura, en La Paloma, solo por caminar por la playa y se quebró. No aguantó.
¿Vio? Ahí está. No pudo. Eso de los que caminan y le dicen a los guachos que sacan del agua, eso.
Claro, no prefectura termina siendo prefractura.
Prefractura, ya está. Prefractura de cerebelo. Le hizo, ¿verdad? De psique. Y bueno, está. Y entonces no pudo, caminaba. Son de esos que caminan y le dicen a los que están fumando porro abajo del molito, ¿qué hace? Apaga eso. Ese tipo de cosas, señor. A lo que le dicen al que llevó el perro a deshora, saca el perro y no pudo. Ahí tiene, ¿vio? Entonces no. Hay que prepararse.
Yo era un amigo trabajó.
Mire que los japoneses ya están haciendo mandado.
Sí.
Ya están haciendo mandado. Claro, ya está. A los 2:30 ya cruza la ruta el niño japonés. ¿Sabe que tiene una bandera? ¿Vio? Cuando un auto ve un niño con una bandera verde, no sé qué color de bandera es, ya me olvidé, anda con esa banderita y entonces sabe que tiene que parar porque es un niño que está solo que no sabe cruzar la calle. ¿Me entiendes?
¿Cómo están?
Y nosotros estamos gileando. Y bueno, vamos a empezar a subir guachos para arriba de Capitán Miranda. Ah, ¿perdiste la prueba pizza? Dale para arriba de Capitán Miranda. Ya está, se acabó. Y se van a poner lindas las pruebas pizza. A ver cómo se van a motivar. A ver cómo empezamos a escalar puestos.
No estoy anotando a nadie, Leo, para anotarme por acá.
Sí, anote.
Mi hijo tiene 9 años.
Espectacular. Ya está pronto.
Mi hija de 11 quiere ser youtuber. La embarco 3 meses seguro.
Sí, 3 meses y se la acaban toda la pavada. Sin wifi, nada, señor. No hay nada.
Ah, no la deja potenciar.
No está Elon Musk.
Y que haga streamer del barco, que haga videitos.
Tiene que contratar
Starlink. Después, de otro barco. Este no. Este sin wifi. No hay wifi, no hay nada. Y bueno, a dormir cuando cae el sol, a levantarse cuando aparece cuando empieza la luz del día, todo así, señor. Todo así. Y le arreglamos el ritmo circadiano ese también. Se lo arreglamos. Se lo devolvemos. Suizo se lo devolvemos al guacho. No sabe cómo es. Es impresionante. Bueno, debimos tomar acciones porque estábamos siendo atacados, dijo Delía, aseguró que el operativo policial fue ajustado a protocolo. Uh-huh. Bueno, si lo dice un referente del PGNT, creo que no hay discusión.
No es el Pepe Delía.
No es de Lía.
Sería muy llamativo, pero
él está muerto, pero no es un nieto,
descendiente.
No es un referente de
sí, claro, no. Del máximo, diría.
Está por eso, y capaz que es un sobrino, no sé, no importa, no tiene por qué ser él. Sería, él lógicamente no es, pero o es una voz de la policía esto.
Y todo indica que es una voz de la policía.
Yo no leí la nota. De Lía estaba del lado de la policía contra los manifestantes.
Debe ser el policía, no.
Y entre los manifestantes, ¿quién estaba? El coronel Volentini. ¿Eh? Uno de los gremialistas heridos es de apellido Gavazo, la puta madre. Estoy detectando cierto gusto del guionista de Dios.
Es por complicado. El cambio de roles.
Exactamente, en jugar con el descarrilamiento cognitivo de los que somos del siglo XX. ¿Sabes? No me está gustando.
Le está entreverando el mazo a la gente.
Exacto, y lo hace para en busca de eso, del descarrilamiento cognitivo, básicamente. Eso es lo que busqué y probablemente lo que consiga, ¿verdad? Hay algunos que ya estamos yendo por la canaleta hace rato. Pero bueno. Y Torres, el subsecretario del Ministerio de Trabajo, dijo que ahora se esperará que bajen las aguas. Ah, excelente. Cuando bajan las aguas ya no hay pescado, Torres.
No puede salir por la marea baja.
Exactamente, y no pueden salir los barcos. Justamente bueno, lo que no hay que esperar es que bajen las aguas, porque cuando bajan las aguas esta gente se pone peor. Naturalmente se los va a convocar de nuevo. ¿A quién le vamos por gaviotas? ¿Cómo los va a convocar naturalmente, señor? ¿Va a utilizar algún aparato, va a dibujar una invitación en el mar, ¿qué va a hacer? Pero no va a ser ni mañana ni pasado. Dijo Torres que debería dejar ese lugar para Faro, ¿verdad? Y así terminamos de armar la metáfora completamente. Y alguien que más o menos maneje metáforas acuáticas que no sean contraproducentes, ¿verdad? No, vamos a esperar que bajen las aguas, le dice esto. Se te calienta, si le decís eso. ¿Y para qué? ¿Qué querés? ¿Que me muera de hambre? Bueno, amigos. Tenemos como 10 noticias en un minuto.
¿Ahora o después de la parte del
medio? Como prefieran ustedes, señor. Yo estoy con algunos problemas de sintonización.
Entonces, después de la parte del medio, sí puede.
Del coso trabajar del retorno, sobre el problema, señor. El coso me está volviendo loco.
¿Cómo me llegar el nuevo dispositivo? Tenemos un dispositivo para ustedes, Darwin.
Sí, ya sé. ¿Usted me escucha bien a mí?
Sí, nosotros lo escuchamos.
Necesito uno de esos dispositivos que tiran agua caliente, señor.
¿Qué? ¿Un califón?
Un termo.
Ah, un termo, ok, sí, lo tiene, lo pide, también, lo tiene.
Sí.
Ah, porque tiene que ver con el retorno.
Ya le mandé, Leonel, no, es dispositivo, y me acordé de ese dispositivo, necesito ahí que me...
Sí, cargo todo yo.
Ahí está.
Perfecto.
Va con el dispositivo de retorno adentro, la
está,
caja del
perfecto,
termo.
Perfecto, excelente, señores. Amigo.
Sáquelo antes de entregarlo,
voy
para usted.
Voy a después capaz que hablamos, ustedes dicen si quieren empezar la nota Ojeda, que no la vamos a terminar porque...
¿En qué cree Andrés Ojeda? No, es interminable.
¿En qué cree Andrés Ojeda? Es interminable. El otro día la terminé de leer. Pero no se la voy a leer todas a ustedes, porque le digo que son 4 o 5 páginas, tranquilamente. Y... o si no, podemos hablar de la segunda carta de Pedro Sánchez.
Ah, bueno, que quedó pendiente, sí. La carta más corta ya, de una carilla y media de Pedro.
Sí, pero que cita la carta anterior.
Sí, como
¿verdad?
Usted recordará, le habla de usted.
Correcto, le habla a los usuarios que están metidos en esa serie, ¿verdad? Sí. Directamente, como usted recordará, en capítulos
anteriores. Genera intimidad democrática.
Exactamente, señor. Es una especie secuencia epistolar, ¿verdad? En la que nos involucra a todos.
Bueno, incluso un poco del siglo XX, ¿no? Eso está bien.
Sí, pero demasiado exigente, como venimos diciendo. Exige mucho el líder, en general.
Son exigentes.
Son exigentes. Y para lo poco que se les presta atención, digamos, ¿no? O sea, para la poca atención que les prestamos, nos exigen demasiado.
Se tienen mucha fe, claro.
Claro, entonces terminan solo con los fanáticos. Solo con los fanáticos. Ahí, venga, manifiéstense, reflexionen conmigo durante 5 días. Lean esta carta, lean esta otra. Bueno, pare un poco, señor. Amigos.
Bueno, aparte del medio, sigo anotando a los padres. Mi señora embarazada, puedo embarcar al gurí ya, anotarlo. Tengo una hija de 8, pensaba mandarla a la escuela rural. Ahora me gustó la idea del capitán Miranda.
Sí,
mi hijo Juanma, un año y 3 meses. Juanma, ¿dónde lo anoto? Le encanta la playa y es más barato que el jardín, seguro, Darwin.
Cualquier cosa es más barato que un jardín privado, señor. Cualquier cosa. Una clínica de rehabilitación para menores de 6 años.
Más barato.
Clínica de rehabilitación, sí, chacra de rehabilitación para menores de 6 años. Yo tengo ganas de que apartamento se drogue. para mandarlo directamente a una chaca de rehabilitación.
Parte del
medio. No, ojo, porque están bien pagados igual, porque después te enterás que la última media hora le ponen reggaetón la maestra, así que está buenísimo. Y mirás la tarifa y
se están divirtiendo.
Y te canta la canción, sí, claro. Hola, perdida, eres el cuanto lo mejor de mi vida. Está buenísimo, cuarteto, ¿no? Lo peor de mi vida.
Ese es el de la morocha, creo, ¿no? Ese es Luke Ra, que ahora está con la perdida.
Sí, la perdida y se la ponen a los niños de 4 años. Y se la ponen a los padres, sobre todo, ¿verdad?
Parte del medio ya.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Ahora que el ciberlunes de Mercado Libre se extendió hasta el 10, podríamos decirle a Darwin que se compre un teléfono nuevo. Aprovechalo vos también con hasta 60% off. Comprá en la app.
Y ahí vamos, Darwin, con usted como 10, dijo, como 10 noticias.
¡Como 10 noticias de los videojuegos! ¡Y saque de actualidad que nos tenemos que dar todos para estar, al tanto de las cosas que suceden en el mundo y que no llegamos a incorporar, ¿verdad?, a asimilar, uh-huh. Pero sí las podemos regurgitar en cualquier charla de ascensor, ¿verdad?
Sí, señor. Sí,
así
señor.
Que empezamos por lo que pide la gente. Por lo que vive la gente, ¿qué vive la gente? ¡Policiales! ¡Amigos! ¡Policiales! ¿Vieron que la gente progre no se queja más del abuso de policiales en los informativos y los medios de prensa escrita?
¡Oh, qué casualidad!
¿Vieron? ¿Cómo te cambia la perspectiva de la oposición? ¿Y vieron cómo la gente de derecha ya no habla más de un Estado que trata al chorro como víctima y por eso está todo como está?
Sí.
¿Cómo te cambia la perspectiva hasta el gobierno? Sí. Bueno, recuérdenlo porque dentro de un año vamos a volver a los viejos roles, ¿verdad?
Bueno, no sabemos cómo van a salir las elecciones.
No, yo sí. Ya lo sé hace 4 años y se lo vengo repitiendo.
Yo también sé.
¿Eh? Ah, usted ya lo sabe.
Pero lo seguía usted.
Yo veo incertidumbre.
Bueno, perfecto. Alguien tiene que simular incertidumbre. Pero hace 4 años que le vengo diciendo cómo van a salir las elecciones. Así que nada que me sorprenda. Bueno, señores, amigos, disfrutemos entonces estos últimos 6-8 meses que nos quedan
con estos roles
porque están muy cómodos. Cerca de cambiar chalecos de nuevo. Y bueno, los informativos ya no van a estar reflejando la realidad, van a estar llenándole la pantalla de sangre a la gente para hacerle creer que están regalados por culpa del gobierno y dar la sensación de que no se puede con la inseguridad. Y la inseguridad no es otra cosa que una vieja paranoica que mira mucho la tele, ¿verdad? Eso es la inseguridad. Y por el otro lado, escucharemos cómo el régimen de Manolaxa culpógeno...
Sí, le tiene miedo a la palabra represión.
Exactamente, le tiene miedo a la palabra orden y a la palabra represión, está generando este viva la pepa.
Gobierno en contra de la policía.
Sí. Exactamente, y un viva la pepa generalizado. Bueno, 3 policiales, Malvin Norte, asaltaron a un equipo periodístico.
Sí, señor.
Señor. La noticia mordió al periodista, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Antes, en las clases de periodismo, ¿verdad? Se decía que noticia es cuando
el hombre muerde al perro
y no cuando el perro muerde al hombre.
Correcto.
Pues en este caso, noticia es cuando la noticia muerde al periodista.
Sí, señor.
¿Verdad?
Y sucedió,
señor. Y es una noticia.
Sí, claramente.
Delincuentes rapiñaron el equipo periodístico de DirecTV News. Bah, siempre los cagan los de DirecTV. Es impresionante.
La tienen con DirecTV.
Desde el gobierno hasta los chorros. Pero atraviesa todos los estamentos de la sociedad, señor. Es impresionante. Se llevaron un teléfono celular, pero la policía evitó que robaran una cámara. Porque estaban de rotation con la policía.
Sí, es increíble.
Es insólito. Salieron a hacer la rotation con la policía, que la policía se ve que el Ministerio del Interior mandó invitaciones para todos.
Estamos en temporada alta de acompañemos a la policía.
Exacto, y habían dicho, no, DirecTV, no lo llama DirecTV, no sé qué. Y yo, vamos a llamar, está bien, dale, llama DirecTV. Pero no le damos nada, no le damos internet, no le damos nada, está bien, no le damos, solo lo dejamos subir a un chanchito de la policía. Mandalo en el peor, sí, está. Y se sube en el zapato. Es increíble. Bueno, otra, lo amenazó por Facebook, se lo encontró en un cumpleaños y le dio un balazo en el pecho. más razones para ir armado a los cumpleaños, amigo.
La versión dura del concurriré.
Impresionante. Asistiré, señor. No lo podíamos arreglar con un dislike, con un dedito para abajo. Yo le puse el dedito para abajo a esta noticia. Así que ya me siento bien. Pero ya ven, son más peligrosos los cumpleaños que el campeón del siglo.
No, usted tiene un punto ahí.
Hay un punto ahí. Yo no paro.
No estamos a favor de que la sociedad esté armada, pero
usted. Pero, si va a estar armado, te llevas los cumpleaños, lo tenés que llevar. Lo tenés que llevar uno porque no sabe usar arma. Pero si yo supe usar arma, voy armado los cumpleaños. Sí, me equivoqué la otra vez que le coté la nota. No era un golero, era un jugador de básquetbol.
Ah, bueno.
Era un jugador de básquetbol, señor, sí, pero está acostumbrado al contacto físico de los codos, le han bajado dientes de codazo, se ha peleado toda la vida, ha estado en vestuarios en donde, bueno...
Se forja el...
La batalla física es parte del estatus y el respeto que uno consigue, por lo tanto no es algo a lo que le esquive, ¿verdad? Pero sí le pasó que ya estaba retirado del básquetbol y en un año de tener un salón de cumpleaños infantiles, se peleó a razón de dos veces por mes, compadre, se agarró a piña y dijo, imagínate, yo 2 metros mido. Sí, sí. Mido 2 metros y me tengo que agarrar a piña de cada 10 cumpleaños, me agarro uno a piña.
¿Cómo se llamaba el local? ¿La pintura?
Sí, exactamente, claro, correcto. Se llamaba 625, porque es un jugador de antes. No sé, 75
el triple era más corto.
Bueno, así que está. Y otra pregunta que tengo: el que amenaza por Facebook, ¿no traiciona? Hay un vacío legal ahí, porque ¿quién carajo tiene Facebook?
No, un montón de gente. No,
sí.
Tremendo, sí.
Un montón de gente, hay mucho usuario inactivo también, pero hay cierta franja etaria alta que
esté. Yo creo que si amenaza aún más 50 por Facebook, no traiciona.
Está bien el criterio.
Pero si amenaza aún menos 50 por Facebook,
la probabilidad de que no haya visto la amenaza es altísima.
Claro, déjame tirarme la amenaza. Otra, bala perdida atravesó una ventana, perforó un sillón e impactó a una mujer que miraba la televisión. Tranquilos, no fue acá, fue en Maldonado. Por suerte esas cosas todavía no pasan en nuestro país, ¿está? Pero más allá de eso, más allá de eso, estamos ante una experiencia, no sé si es la primera, pero por lo menos una relevante de informativo 4D. Es una escena de los Monty Python. La vieja mirando a los policiales en el informativo y de repente ¡zas! Va bala. No es que viene Saralegui a hacerte un cordero.
No,
va bala, ¿entiendes? Esto no se puede más, se mueve, ¡bum! Perfora el sillón. Dice, mirá vos.
Mira, te atacó por el lado atrás de la pantalla. Sí.
Es buenísimo el informativo de DirecTV, es buenísimo.
Se hacen asaltar ellos, te generan 4D.
Pasa todo, de verdad. Sí, esto sí que es la realidad. Bueno, dos investigaciones dotan de una visión más humana, entre comillas, a los autos que funcionan sin conductor. Esta película ya la vimos.
Sí.
Se llama Cupido Motorizado y la pasaban en sábado de cine 2 veces por mes. Ahí ya dieron una visión más humana a los autos que funcionan sin conductor. El auto fantástico también lo pasaban los fines de semana. Todas eran películas de fines de semana que ya vimos. Uh-huh. Era una serie, en realidad, el auto fantástico, pero bueno, lo vimos con David Hasselhoff.
Esa película.
El de Hasselhoff.
Era un Fusca.
Que después se hizo Hasselhoff. Después se hizo Guarda Salvavidas.
Sí.
Guarda Salvavidas se hizo, señor. Y bueno, y ya lo vimos. Y lo hacía más humano, todo, lo hacían hablar, le ponían lucecitas, cosas, todo, pero después se hizo incluso una remake de Cupido Motorizado con Lindsay Lohan, que, bueno, se conocía con el Fusca en una clínica de rehabilitación para drogas duras. Estaban los dos ahí, se conocían y salían y no sé qué, le presentaba otro, una cosa así. No sé a qué viene todo esto, señor. ¿Por qué dotan de una visión más humana? O sea,
creo, no sé si
porque
llega
chocan,
a dar clic
sí,
ahí,
claro, pero... eso es humano, chocar es humano. Sí,
chocar
realmente.
Es humano. Pero yo, no, me parece que se refieren a que pueda identificar mejor las cosas que le aparecen.
Somos nosotros los que tenemos que tener una visión más humana del auto que se maneja solo, sino que es el auto que tiene que tener una visión más humana.
De nosotros.
Y paran las esquinas y dicen, ¿qué? A la minita, ese tipo de cosas.
Bueno, si le cargan esa información.
Más humano, hay que ver.
Si le cargan esa información, hay muchos tipos de inteligencia artificial llega a eso.
Es espectacular. Se está poniendo lindísimo.
Una inteligencia artificial va a ser un lindo jueguito con la bocina, ¿eh?
Qué bueno, mira. hijo. Ese, y se queda 2-3 segundos más de semáforo porque está revisando su propio celular.
Más humano, no lo quería más humano.
Cada vez más humano, señor, cada vez más humano. Fuma solo adentro, prende pucho. Espectacular, se pone, a veces se pone tapaboca.
Hay que cuidarlo por la pera.
Ahí ya, todo por el posacabeza. Ahí, ¿entiendes? Ahí se pone tapaboca, anda de tapaboca, todo. Es espectacular, mucho más humano. No sé qué más cosas humanas puede hacer. ¿Cómo evitar las enfermedades silenciosas que afectan más del 50% de la población mundial? Ah, yo tengo una.
A ver.
Desconociéndolas. Sí. No conozco la mejor forma de evitarlas. Aprovechemos que son silenciosas.
Claro, sabemos la tarada.
Y desconozcámoslas completamente, así uno no las padece. Si son silenciosas, quiere decir que uno no se da cuenta, por lo tanto, y el más del 50% de la población mundial lo tiene. La otra manera que se me ocurre de evitarlas.
¿Y cómo saben si es silenciosa?
Y porque saben que son enfermedades que tienen que estar estadísticamente en más del 50% de la población mundial. ¿Sí? La otra
hay
manera,
un modelo que dice.
Exacto, correcto. Como se sabe todo.
Es así.
Sabe todo lo que va a pasar, sí. Todo cómo funciona, bueno, todo.
Ayer hablamos con una matemática Darwin que intentaron, trabajó en un equipo.
Saludos,
sí, que intentó ganarle con un modelo matemático a los vaquianos que miran a ojo las piñas de agave para saber cuánta tequila va a rendir. Y adivine qué.
Y perdió, lógicamente. Lógico, sí,
bueno, pero
lógico, porque es gente que tiene acostumbrado el ojo ya de generación en generación.
Bueno, déjeme agregar para agrandarle paréntesis que la matemática llegó a nosotros, Graciela Muniz, que trabaja en Edimburgo, por su columna, escuchándole hablar de las viejas y de los gerontes. Ella trabaja en estadística para afinar con un grupo
espectacular.
Multidisciplinar la idea que hay de la vejez. Y además, al final pidió ayuda suya, Darwin.
Vamos a armar Villaviejo.
Bueno, pero va un poco por ahí. Pero su gran llegada a un público, claro, que a ella le serviría mucho para
ella necesita llegar a la vieja en general, como le dice usted. Y necesita su ayuda porque dice que usted ahí es fuerte.
Y yo soy... Abel Duarte me dejó su puesto de medium. No lo medium con las viejas, señor. Es casi medium.
¿Viste?
Digamos, porque todavía no están.
Medio-medium.
Bueno, claro, todavía no están, es medio-medium. Es medio-medium porque todavía no están en el otro plano, pero van para ahí. Entonces uno ya se está comunicando. Es como los argentinos uruguayofílicos que están a un pasito de la necrofilia. ¿Vos por qué no probamos con la necrofilia? Porque si le gustan tanto los uruguayos...
Debe ser por ahí.
Y casi, yo qué sé, es un gradito más, no más, es un nivel más, subí medio escalón si estás en gente que no tiene vida. Bueno, en este caso es lo mismo, es medio, señor.
Y bueno,
yo conecto mucho con la vieja, muchísimo, la quiero, la cuido, soy el único que le habla directamente y por lo tanto se comunica directamente con la vieja, que está ahí, está ya casi, soy casi medio.
Sí.
Bueno, lo vamos a comunicar. Vamos
a estar orden. Lo que no se le reconoce acá en el equipo, que usted siempre dice, desde Edimburgo, una doctorada en matemática, trabajando con un gran equipo, epidemiólogos y demás, le reconoció y le pidió ayuda. Imagínate.
Sí, vamos a armar un modelón. Entonces, yo qué sé, ¿qué otra manera del 51% de evitar las enfermedades silenciosas que afectan al 50% de la población mundial, señor? La otra manera que se ocurre es evitar de evitar las enfermedades silenciosas que afectan al más del 50% de la población mundial es evitar el contacto con el otro más del 50% de la población mundial. Y guardar silencio. ¿Verdad? Que ¿cómo se evita ese contacto? Bueno, dejando el viaje a la India para la próxima vida.
Ahí hay mucha enfermedad, pero no muy silenciosa.
Y hay mucho porcentaje de la población mundial ahí.
No, eso seguro, sí. Claro. Son un montón.
¿Dónde está ese otro más del 50% de la población mundial? En China e India. Ya con no ir a esos dos, ya las evité esas enfermedades.
Y ahí está fácil en un 30% de la población
mundial. Evite la China rural y la India total. Y ya está, mejoran sus probabilidades.
La India total.
La China rural ha ido cayendo su población, ¿eh? Superado ya la población urbana, la rural en China, hace relativamente poco tiempo.
Pero sumale los 1.500 millones de la India total. No sé, que son 500, 600 millones.
Póngale.
China rural.
Póngale.
Esos son los que tienen contado, pero hay mucho chino que...
hay mucho chino informal.
Claro, mucho chino no contado, señor. Queda de cuando solo se podía tener un solo chino.
Sí, mucha chinita sobre todo.
Por eso, contado, entonces... Está. Y bueno, 700 millones, ya 2.200 millones de población.
De 7.000 millones.
Y bueno,
8.000, no sé en cuánto estamos.
Por eso, un 33% de la población ya se la evitó. Entonces, estamos bien.
Está, para evitar la silenciosa.
Exacto, para evitar la, todo esto, para evitar la silenciosa. ¿Se nos está yendo la mano al hablar tanto sobre salud mental en la población infantil y adolescente?
Espectacular. ¿Eso es un titular?
Sí, es como una columna.
Es una columna, tiene pinta, ¿no?
Es una columna, sí, es una columna. El periodista se lo pregunta porque...
está pidiendo hablar menos de salud mental.
Claro, el periodista...
No dice menos.
A mí me...
la leyó.
Dice, si no, se nos está yendo la mano.
No, la leí, pero me imagino que el interpreto es que si hablamos todo el tiempo, capaz que no es...
Bueno, eso era lo que decía uno. Yo para mí mejor no hablar, pero bueno.
No, eso es otra cosa.
Hablamos todo.
Pero si hablamos todo el tiempo de salud mental en todos los casos...
Nos vamos a convencer que son todos enfermitos.
Está, pero el periodista...
Sí, claro,
son todos enfermos. El periodista se lo pregunta porque los niños en lugar de leer Harry Potter están leyendo a Gabriel Rolón. Por eso se lo pregunta. O porque en un 18% de las cartas a los Reyes Magos se encontró pedidos de Ribotril sabor frutilla. ¿Verdad? Esos son estadísticas.
Y hay números.
Por eso, la verdad es que igual, después de lo que vivimos en 2020 y 2020 bis, cualquier premisa que empiece con se nos está yendo la mano...
Queda chica.
Y siga con población infantil y adolescente, es imposible tomar en serio.
Ah, mire dónde viene la nota. La columna es tomada del New York Times.
Sí.
La encontré. Que se le fue la mano todo el tiempo. Se le sigue yendo.
Claro, no paran. Exacto. No, se le fue la mano y era lo primero que pedían encerrarlo y encadenarlo. Sigue, a los guachos y todo. Sigue. No le saque la máscara de hierro, cuidado, todo eso. Bueno, feriado del 19 de junio. ¿Qué se conmemora y para cuándo se corre? Me encanta que se conmemore para cuando
corre.
Es espectacular. Que no se va a correr.
Viene con trampa eso.
Viene con trampa.
Hay un pícaro ahí.
¿Para cuándo se corre? Para
esa
nada.
No le hizo una inteligencia artificial.
Para nada se corre, traidor. Traidor a la patria, Gil, adolescentes pasa? De tribu de la Amazonia son atrapados por la pornografía meses después de que le dieran acceso a internet de alta velocidad vía Starlink de Elon Musk.
La hipótesis era fácil de trazar.
Sí, pero...
Se vio confirmada.
Se confirma, esa es la sabiduría popular. Al final, mire usted, ¿no? Recibieron una sacudida civilizatoria. Eso es lo que yo entiendo por esto.
Es un sacudón civilizatorio.
Exacto, señor. Sí. Pero me gusta eso que fueron atrapados por la pornografía.
Atrapado y no lo suelta, además. Se atrapó fuerte.
No son ellos los que están atrapados, son ellos los que atraparon otras cosas.
Es gente que tiene que reproducir su vida con un trabajo cotidiano intenso, uno se imagina, digamos, conseguir su alimento, todo eso. Si se distrae mucho...
Lo que le entró la adolescencia, eso es lo raro también.
Ah, claro, que no había ahí.
Ya es raro que haya adolescencia en la Amazonia, señor, sí. En una tribu de la Amazonia.
No, están unos pasos antes de la invención de la adolescencia.
Claro, le llegó con internet la adolescencia.
Y sí, de golpe.
¿Qué es esto que le está pasando a la adolescencia? ¿Sabés que me habían dicho? Que era una enfermedad silenciosa.
Era una enfermedad
silenciosa que tenían los que vivían en la civilización. Me habían dicho, eso yo no lo creí.
Okay. Pero ahora.
Sí, y bueno, en septiembre los conectaron y parece que ya antes de que pasaran cuatro lunas estaban viendo no por como si no hubiera espíritu de antepasados encarnados en águilas que pudieran sufrir el bochorno de observarlos ahorcar la serpiente pitón como si fuera torturadores de Guantánamo. Bueno, eso sería.
La del mono.
¿Qué le parece?
Bueno, las metáforas vuelan.
Imagínese cuánto le dejen a los monos.
No, cuando un mono se afane un celular.
El director Morgan Spurlock,
sí. Oh, qué buen nombre.
Que comió McDonald's por un mes para hacer Super Size Me. Sí. Murió de cáncer a los 53 años. Pero comió muchas cosas más. Esa película fue hace 15 años. Y el hombre comió muchas cosas más. ¡Qué hijo de puta!
Ese te tiran una sugerencia de causalidad de vivo.
La dejan estufa. ¿Para cuándo se mueve el 19 de junio?
De una revista de vegano es esto, señor.
No juegan con la causalidad, Urice.
Pará, talibán macrobiótico, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a decir eso? Que además yo vi una vez un contradocumental. Uh-huh. ¿Sabía que hay contradocumentales?
Ajá, sí, claro.
Son documentales.
En contra de documentales anteriores.
Exacto, que te muestran todas las trampas que hicieron los documentales. Ah, son buenísimos.
Ah, me gusta.
Yo me vi como tres en YouTube. Ah, encontré ese género.
Es buenísimo.
Ah, porque te sentís el más vivo de todo. ¡Mirá!
Hijo de puta.
¿Entiendes? Porque ya el documental...
Es el documentalista enmascarado.
Exacto. El documental te muestra cómo te cagan en general, digamos, ¿no?
Es muy de decirte están cagando.
La misión del documental es hay un género que es documentales para indignarse. ¿Tenés un documental para indignarte acá? Hay una bomba.
Yo comí el de Kevin Spacey el fin de semana.
Ahí tiene. Entonces, va después, se mira el contradocumental y se indigna doblemente.
Me encanta eso.
Son documentales para indignarse con documentales.
Soy como el mexicano y me doy vuelta. Te puteo al documentalista al rato.
Rápido.
Le firmo todo y a los fines de semana siguiente voy y puteo al documental.
Es espectacular. Y yo vi el contradocumental de Super Saiyan y dice que todo mentira, no había engordado nada. Y uno lo hizo de verdad.
Si tiene lechuguita.
Y no, y estuvo hablando con nutricionistas y todo
eso. Si comés solo eso, igual tampoco es malo.
No te tapa ninguna arteria, nada. En un mes no pasa eso.
Las arterias no se tapan.
Claro, un mes es un poco.
En un mes le habían tapado todas las arterias.
Pero si no haces nada, vivís con morfando.
Claro, es el sedentario.
Él tenía una cocina que era que siempre que le ofrecían agrandar el combo, pedía agrandar el combo y desayunaba, almorzaba, merendaba y llenaba ahí.
No me acuerdo ni de la peli.
Y ahora se murió. Pero se murió 20 años después.
No jodan con la causalidad.
No, claro, pero aparte, como si no hubiera tenido, ya le digo, como si no hubiera tenido otras comidas, otros meses en su vida, y como si no tuviera genes, digamos, y todo eso, ¿no?
Un montón de cosas.
¿Cuánto estamos? Sorpresa en Colombia. Lo habían dado por muerto y publicó un video. La reaparición de uno de los guerrilleros más poderosos. El líder de la FARC, Iván Márquez, reapareció vivo.
Mierda.
Y nunca comió Madonna. Por otro lado, eso de que reapareció vivo, ¿no está el borde de lo redundante? Se puede reaparecer
muerto.
Lo encontró, pero no reapareció. Lo encontraron, exacto. Pero ahí no reaparece. La reaparición no precisa de la primera persona. En general es la reaparición requiere de participación del previamente no aparecido, digamos. Reapareció. Si no, lo encontraron. Lo encuentran, no reaparece.
Puede ser.
¿Sabés quién reapareció? Y estaba vivo, Iván Márquez, señor. Tampoco se dice el poderoso, dice. Uno de los guerrilleros más poderosos.
Uno
de los guerrilleros más poderosos, sí. ¿Cuántos guerrilleros quedan? Ahí en Colombia, señor. No importa. Si comés maní de chico, lo más probable es que no seas alérgico a ese alimento de grande.
Pero vas a ver si es alérgico de chico.
Claro, porque venciste la alergia o porque no llegaste a grande. Claro. En cualquiera de las dos
posibilidades, está bien.
Posibilidades y formas, no vas a ser alérgico al maní de grande.
Está bien.
Si sos muy, 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 muy alérgico al maní, te moriste. Y si eras más o menos alérgico, se te curó. Donald Trump recaudó 34,8 millones de dólares a horas de ser declarado culpable. No, lo van a llevar directo al trono. Le gana con los grilletes y el mameluco anaranjado.
Va a ser, el hombre del doble naranja.
Eso sería un hit. Porque pasaría a ser todo naranja. Un verdadero superhéroe o villano, dependiendo de donde se lo ve, naranja.
Claro, lo único no naranja que va a tener es la banda presidencial.
Exacto, el hombre naranja señor. Sí. Full orange. Es espectacular. Pónganlo arriba de una silla de ruedas y es la naranja mecánica. Esta película ya la vi. Le quedan dos posibilidades a los demócratas.
Bajar a Biden. Dijo, no va. No. Cambiar a Biden no va a dar.
¿Cómo no, señor? Tiene hasta julio. Tiene hasta julio.
No hay ningún indicio más allá de eso. Lo que dice.
Va a ver cuando le van a hacer la del señor Van, señor. Le van a apretar un botón, va a desaparecer por un piso ahí y va a aparecer el otro, el de California. ¿Qué tal? Pasaba por acá a tomar un café. O Wilmer Valdés, quién sabe. Pero cualquiera tiene más chance que el Muñe Valle, cualquiera. Michelle Obama incluida. Incluso Hillary, no descarte a Hillary, ya le digo. Es bajar al Muñe Biden o bajar a Trump.
Pero no, a Trump no lo pueden bajar.
¿Y cómo no? Le inoculan una arteria tapada. ¿Cómo no?
Homicidio, claro, bueno, sí, está sacando el homicidio de arriba de la mesa.
Y bueno, por ello. Una cosa ahí que le cayó mal. Se está poniendo el gordo.
Una hamburguesita de más.
Se está poniendo el gordo. Ahí tiene. Metésela por osmosis, no sé.
Ligo mal con una tromboembolia.
Exactamente. Listo, está más nada. Cada vez más hombres ya hacen tratamientos estéticos después del verano. Bueno, lo leo en febrero del 2025, entonces, este artículo. Me lo guardo para ese momento.
Sí, raro, no sé para dónde va.
No sé por qué se los harán después del verano. Calculo que los echan de la casa en ese momento, no sé. Es un misterio. Dave Pascoe, el biohacker de 61 años, que hizo retroceder su edad biológica hasta los 38. ¿Cómo lo logró?
Biohacker.
La mierda, de bio había escuchado casi todo menos biohacker.
Biohacker, señor. Es como que se toca las claves. Se tocó las claves.
Se reescribió el ADN.
El cromosoma, claro. Se toqueteó las claves del cromosoma y bueno, se
retiró. Ahora dice que tiene 38.
Retrocedió hasta los 38. Pero ¿ya tenía 61 biológico? ¿Estamos seguros? ¿Alguien lo atestiguó eso? Quiero decir, más allá de que nació hace 61 años, pero su organismo ya estaba en los 61 años.
O alguien testigó, bueno, que ahora esté en
el 38.
Bueno, claro, es un hacker, ¿no? Sí. Y bueno, yo me animo a dar tres indispensables para ese camino, señor. Se fue de su casa, nadie que tenga el peso de una familia logra hacer retroceso hasta los 38 años. Olvídese.
No. ¿Otra?
¿Dejó de trabajar? Dejó de trabajar y la tercera le da de punta de verde. Esas son mis tres variables.
Al macho. Té verde, independencia respecto a una rutina laboral.
Y no familia. No familia. Viste la casa, pero viste la casa que no sabes ni dónde estás.
Cortar cigarros.
No estoy diciendo, no, claro. Comprar cigarros de verdad.
De verdad.
No es que vas hasta la plantación de tabaco. No. Estamos hablando de que no estoy diciendo, ay, no. Se paró y no sé qué. No, nada. Se terminó la familia. Eso, y bueno, está, y capaz que si le entras a dar al té verde y dormís siesta, y té verde, dormís siesta, y capaz que volvés a los 38.
Tomemos apunte.
¿Hasta dónde puede llegar la extrema derecha en el Parlamento Europeo en las elecciones de esta semana?
El domingo vemos.
Hasta Marte. La nave de Elon Musk. Hasta Polonia. Hasta la puerta de tu casa.
Se dio vuelta a Polonia.
Hasta la sopa. Hasta las bolas.
Bueno, ¿hasta qué porcentaje?
Hasta la entrada de Moscú, que es donde terminan perdiendo todos los malos de la historia. O todos los anteriores. Esas son las posibilidades, ¿verdad?
Bueno, muy bien, Darby. Elecciones europeas este fin de semana, ¿eh? La semana que viene va a estar Guzmán Morales contándonos qué ha pasado con la derecha.
Creo que me olvidé de votar.
¿Cómo te olvidas?
No votó. Tenía que votar
por correo. No sé si ya se me venció el tiempo.
Después no se queje. Después
cuando crezca la extrema derecha.
Cuando la extrema derecha, ¿hasta dónde va a llegar? Ya ves hasta dónde va a llegar.
Hasta la desidia del
sobre mi espalda. Sí,
hasta ahí va a llegar hasta el póster de Zlatan Ibrahimovic.
Lo encontramos mañana usted por acá. Chau, Darwin.
No toquen nada.